Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas noches. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, y en el aire de Mantra 91.9, comienza Hay un Día. Idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres, y en los controles, el señor Claudio De Carlo. ¿Cómo están? ¿Cómo están en esta nochecita de 9 de junio del 2022, cuando son las 23 minutitos aquí en la República Argentina y hacemos este programa? Y te digo, hay un día. Hay un día que por tu vida pasa algo o alguien y marca tu destino para siempre. Y sí, hoy vamos a hablar de qué pasa ese día, ese momento que empieza algo nos separa de un ser querido, ya sea por muerte, por separación, por enemistad. Hoy vamos a hablar de los duelos, ¿sí? Los duelos. ¿Qué tanto nos duelen? Vamos a hablar de esos duelos que duelen. Y vamos a hablar también para tratar de poner una mirada, está sobre lo que es la muerte y la etapa, lo que pasa con el que queda. ¿Cómo quedamos cuando alguien muere, cuando nos separamos, cuando nos divorciamos, cuando nos enemistamos con alguien y alguien se va, cuando alguien se va y lejos y no lo volvemos a ver? Una mudanza, dejar algo que queremos. De todo eso vamos a hablar en este programa. Y justamente, duelos que duelen. Y lo vamos a hacer como en todos los programas, con un toque y una mirada desde lo que tus células saben de vos, desde tu memoria celular, porque tus células saben todo lo que pasa en tu vida y siempre nuestras células nos acompañan en todos nuestros procesos. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos que está todo ahí. Memoria celular es justamente eso. Es el registro que guardan nuestras células de todas nuestras experiencias vividas. Y hoy vamos a ver qué es lo que pasa con este tema tan, pero tan importante, que es los duelos. Y para hacerlo lo vamos a hacer como siempre. Vamos a empezar con un cuento y vamos a hablar de algo que nos pasa, porque se mueven muchas emociones atrás de un duelo. Y pareciera ser que hay dos elementos que son muy importantes en el duelo. Los vamos a descubrir en este cuento que te voy a contar ahora en un ratito. Y decirte que si te querés comunicar conmigo, puedes hacerlo a través de la página www.hayundia.com y también a través del teléfono +549 3416 660 795. Y por supuesto, estamos hoy con este programa transmitiéndose en vivo a través de YouTube, a través del canal de mantra.fm.com.ar, y por supuesto luego lo vas a poder también ver, escuchar diferido a través de ondemand.com.ar. Y te cuento que también el programa se repite los días domingos, y también si vos querés podés entrar a la página www.hayundia.com, entra donde dice División Radio, y la División Radio te lleva directamente a esta parte que te decía recién, que es ondemand.com.ar. Hecho, hayundia.com es la página de la escuela y radio. ¿Sí? La escuela es una escuela de memoria celular, de terapia floral y de un método de autoconocimiento que se llama sanar con la inteligencia de tus células. Y bueno, ¿qué tal si entonces empezamos con este programa, con este tema tan, pero tan interesante? Duelos que duelen. Érase una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos, la alegría, la tristeza y muchos más, incluyendo el amor. todos los sentimientos estaban allí a pesar de los roces naturales de la convivencia. La vida era sumamente tranquila y hasta previsible. A veces la rutina hacía que el aburrimiento se quedara dormido o el impulso armaba algún escándalo. Otras veces la constancia y la convivencia lograban aquietar el descontento. Un día, inesperadamente, para todos los habitantes de la isla, el conocimiento convocó una reunión. Cuando por fin la distracción se dio por enterada y la pereza llegó al lugar del encuentro, todos estuvieron presentes. Entonces el conocimiento dijo: «Tengo una mala noticia para darles. La isla se hunde». Todas las emociones que vivían en la isla dijeron: «No, ¿cómo puede ser? Si nosotros vivimos aquí desde siempre». Pero el conocimiento repitió: «La isla se hunde. No puede ser. Quizás estés equivocado». «El conocimiento nunca se equivoca», dijo la conciencia, dándose cuenta de la verdad. «Si él dice que se hunde, debe ser porque se hunde. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntaron los demás. Entonces, el conocimiento contestó: «Por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo le sugiero que busquen la manera de abandonar la isla. Construyan un bote, un barco, una balsa o algo que les permita irse, porque el que permanezca en la isla desaparecerá con ella». «¿No podrías ayudarnos?», preguntaron todos, porque confiaban en la capacidad del conocimiento. «No», dijo él. «La previsión y yo hemos construido un avión, y en cuanto termine de decirles esto, volaremos hacia la isla más cercana». Las emociones dijeron: «No, ¿qué será de nosotros?». Y dicho esto, el conocimiento se subió al avión con su socia Previsión, llevando de polizón al miedo, que no es un sonso, y ya se había escondido en el motor y dejaron la isla. Todas las emociones, en efecto, se dedicaron a construir un bote, un barco, un velero. Todas, salvo una: el amor. Porque el amor estaba tan relacionado con cada cosa de la isla que dijo: «Dejar esta isla, después de todo lo que viví aquí, ¿cómo podría yo dejar cada arbolito? No, compartimos tantas cosas». Y mientras las emociones se dedicaban a fabricar el medio para irse, el amor se subía a cada árbol, olía a cada rosa, se fue hasta la playa y se revolcó en la arena como solía hacer en otros tiempos, tocó cada piedra y acarició cada rama. Y al llegar a la playa, exactamente al lugar desde donde el sol salía, que era su lugar favorito, quiso pensar con esa ingenuidad que tiene el amor: «Quizás la isla se hunda, pero por un ratito, y después resurja. ¿Por qué no?». Y se quedó días y días midiendo la altura de la marca para revisar si el proceso de hundimiento no era reversible. Pero la isla se hundía cada vez más. Sin embargo, el amor no podía pensar en construir nada, porque estaba tan dolorido que solo era capaz de llorar y gemir por lo que perdería. Se le ocurrió entonces que la isla era muy grande y que aun cuando se hundiera un poco, él también podría refugiarse en la zona más alta. Cualquier cosa era mejor que tener que irse. Una pequeña renuncia nunca había sido un problema para él. Así que, una vez más, tocó las piedrecitas de la orilla y se arrastró por la arena. Y otra vez más se remojó los pies en aquella playa que otrora fuera enorme. Luego, sin darse cuenta demasiado de su renuncia, caminó hacia la parte norte de la isla, que en si bien no era la que más le agradaba, era la más elevada. Y la isla se hundía cada vez un poquito más, pero el amor se seguía refugiando en un lugar cada vez más pequeño. Después de tantas cosas que pasamos juntos, decía, y le reprochó a la isla, se enojó con la isla, hasta que finalmente solo quedó una minúscula porción de suelo firme. El resto había sido tapado completamente por el agua. Y recién en ese momento, el amor se dio cuenta de que la isla se estaba hundiendo de verdad. Comprendió que si no dejaba la isla, el amor desaparecería para siempre de la faz de la tierra. Entonces, caminando entre senderos anegados y saltando enormes charcos de agua, el amor se dirigió a la bahía. Ya no había posibilidades de construir salida como la de todos los demás. Había perdido demasiado tiempo en negar lo que perdía y en llorar lo que desaparecía poco a poco ante sus ojos. Desde allí podía ver pasar a sus compañeras las embarcaciones. Haciendo el programa y hubo un problema de conexión y seguimos con el cuento. Y entonces veía, ¿sí?, el amor como pasaban todas las embarcaciones y tenía la esperanza de explicar su situación y de que alguna de ellas la comprendiera y la llevaría. Buscando con los ojos en el mar, vio venir el barco de la riqueza. Le hizo señas, pero el barco, la riqueza, le contestó: no puedo, hay mucho oro y plata en mi barco, no tengo espacio para ti. Lo siento, y siguió camino sin mirar atrás. Le pidió ayuda a la vanidad. Por favor, ayúdame. Y la vanidad le respondió: imposible, amor. Es que tienes un aspecto, estás tan desagradable. Pasó la soberbia, que él también le pidió ayuda, y le dijo: quítate de mi camino, o te paso por encima. Como pudo, el amor se acercó hasta el yate del orgullo, y una vez más solicitó ayuda. La respuesta fue una mirada despectiva y una ola casi lo asfixia. Entonces el amor pidió ayuda a la tristeza. ¿Me dejas ir contigo? La tristeza le dijo: ay, amor, tú sabes que estoy tan triste que cuando estoy así prefiero estar sola. Pasó también la alegría, pero no lo quiso llevar. Desesperado el amor... Desesperado, el amor comenzó a suspirar con lágrimas en sus ojos. Se sentó en el pedacito de isla que quedaba a esperar el final. Y de pronto sintió que alguien le chistaba. Era un desconocido viejito que le hacía señas desde un bote a remos. El amor se sorprendió. ¿Es a mí? Y el viejito le dijo: sí, ven, sube a mi bote, rema conmigo que yo te salvo. El amor lo miró, le quiso explicar lo que pasó es que me quedé, y el viejito le dijo: ya entiendo, sube. El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la isla. No pasó mucho tiempo antes de ver cómo el último centímetro de isla se hundía y desaparecía para siempre. Nunca volverá a existir una isla como esta, murmuró el amor, quizá esperando que el viejito lo contradijera y le diera alguna esperanza. No, dijo el viejito. No, dijo el viejito, como esta, nunca. En todo caso, encontrarás islas, pero diferentes. Cuando llegaron a la isla vecina, el amor se sentía tan aliviado que olvidó preguntarle su nombre. Cuando se dio cuenta y quizá quiso agradecerle, el viejito ya había desaparecido. Entonces el amor, muy intrigado, fue en busca de la sabiduría para preguntarle: ¿cómo puede ser? No lo conozco y me salvó. Todos los demás no comprendían que hubiera quedado sin embarcación. Sin embargo, él me salvó, me ayudó. Y ahora ni siquiera sé quién es. Y la sabiduría lo miró largamente a los ojos y le dijo: es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir. Es el único capaz de darle al amor una nueva oportunidad cuando parece extinguirse. El que te salvó, amor, es el tiempo. Y este cuento, ¿sí?, que tiene como título La isla de los sentimientos, ¿sí?, es de un libro de Jorge Bucay, ¿sí?, del libro Todo no terminó. Y es un cuento muy lindo, ¿no? En el programa anterior estuvimos hablando de nacer y morir como dos acontecimientos tan importantes de la vida. Y hoy justamente vamos a hablar de el que queda, ¿sí? Y vamos a hablar de distintos tipos de duelos. Seguramente, y vos si querés consultar y hacer una pregunta, por supuesto la podés hacer como en todos los programas. Hay muchas clases de duelos, pero uno de los duelos, cuando uno habla de la palabra duelo, lo primero que surge es la muerte de un ser querido. El morir, pero no el morir yo, sino el ver morir a otro. ¿Y qué pasa cuando el otro muere? Seguramente muchos desde la psicología sabemos que existen las etapas del duelo. Y cuando hablamos de duelo, duelos que duelen, es porque interviene en esto alguien, un sentimiento, y es el amor. Sin amor no habría duelo. Y este cuento, ¿sí?, es como la isla se hunde, ¿no? La isla muere. Y el que queda, ¿sí?, con la muerte se va todo, pero lo que queda es el amor. Pero el amor queda deambulando. El amor queda deambulando porque la isla no se pudo llevar el amor. El amor no se va con la muerte. Tampoco se lo puede llevar hacia ese otro lugar. ¿Dónde queda? Y es ahí donde podemos entender que el amor, ¿sí?, el único que lo va a acompañar y que le va a poder dar una oportunidad, es el tiempo, ¿sí? Pero claro, lo primero que nos ocurre frente a la muerte es negarla. No, no puede ser. Y fíjense que el otro día veíamos, ¿no?, la muerte desde un lugar biológico, y como lo define la ciencia, es un proceso irreversible. Y es como que en el momento de la muerte, ¿sí?, todos tenemos una falsa esperanza de que esto es mentira, esto no es verdad, lo que me está pasando no puede ser verdad. ¿Y quién de nosotros en algún momento no pasó por un duelo de muerte? Y algunos también con las separaciones pasa lo mismo, o cuando un ser querido deja de hablarte, se enoja con vos, se va, te pega un portazo y te deja, o cuando un ser querido, el marido o la pareja o la mujer le dice al marido, esto no va más y me voy, lo primero que decimos es: esto no me puede estar pasando. Y es la negación, es negar, ¿sí?, a entender que esto, si esto era para siempre, ¿sí? Entonces, en esta primer parte del duelo, de la negación, no siempre nos vamos a quedar, porque obviamente hay un momento en donde llegamos a casa y decimos, y volvemos y abrimos la puerta y decimos, pero no está. Y lo llamo y no me contesta. Y empieza a entrar un proceso. Y cada uno lo vive de una manera distinta. Pero seguramente ¿sí? Algunos lo viven con una profunda tristeza, con una profunda, es como si algo te arrancara. Pero también atrás de esa tristeza aparece un componente que a veces está escondido, porque atrás de la tristeza se esconde la furia. Esa ira, ese enojo, esa cosa de decir, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? Y empieza muchas veces esa etapa de enojo. Algunos se enojan con el que se va, otros se enojan con el que se lo llevó. Y fíjense que generalmente cuando una persona muere, solemos decir, Dios se lo llevó. Entonces con el primero que capaz nos enojamos es con Dios. Y después entran todas esas cosas que hacemos los humanos, que es culparnos. Si yo hubiera estado en ese lugar, capaz que no se moría, si yo hubiese dado cuenta que estaba enfermo, si yo, y ni hablar de esas muertes que son así, esas muertes que son repentinas, ¿no? Las muertes que ocurren de golpe, de imprevisto. Pero también está en las otras, en las que la persona pasó por una etapa de enfermedad y lo vimos cómo se iba deteriorando y vimos cómo se iba desgastando. Y aún así, cuando la persona se va, terminamos diciendo, yo no pude hacer nada. O podría haber hecho más. Quizás si yo hubiese hecho esto, quizás si lo hubiese insistido en que fuera, en que consulte otro médico. Entonces empezamos a buscar, porque es doloroso. Y si en lugar de ser una muerte, el duelo es por una separación, ¿cuántas veces decimos, y si yo hubiese intentado otra cosa? Y si yo hubiese hecho tal otra, ¿sí? Entonces, esto de la culpa es también uno de los grandes sentimientos que nos queda a la hora del duelo. Entonces, los duelos son muy difíciles de sobrellevar. Claro que sí. A veces terminamos con tiempo, con el tiempo, con este sabio que es el tiempo, terminamos resignándonos. Pero lo más importante es entender que en el duelo, ese amor que nos teníamos, ya sea por muerte, ya sea por separación, ya sea por enemistad, ese amor anda deambulando. Ese amor es como el hundimiento de la isla. No se pudo llevar el amor. El amor quedó deambulando, buscando, ¿sí?, que alguien lo llevara. Y el único que lo puede soportar, ¿sí?, este dolor del amor, ¿sí?, es el tiempo. Es el tiempo. Y cuando llegan los pacientes a memoria celular con estos procesos con las pérdidas, a veces hay pérdidas que pareciera que fueron ayer. Hay pérdidas que pareciera que fuesen hace muy poquitos días. Y vamos llevando muchas veces la muerte con este sufrimiento, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, perdió a su mamá o a su papá cuando era muy pequeña y ese dolor, ese agujero emocional con el que quedó, ¿por dónde lo lleno? ¿Cómo lleno este amor? ¿Cómo lleno esta carencia? ¿Cómo lleno? Y muchas veces nos damos cuenta que terminamos buscando atajos y subiéndonos a cualquier otra barca. Y cuántas veces, para tapar los dolores de amor, terminamos cayendo en adicciones a la comida, al cigarrillo, a una droga, a trabajar más, ¿sí? Es como que buscamos permanentemente, después de un duelo, ¿sí?, hacer cosas. Algunos empiezan a desarrollar, a hacer música o a tejer, a bordar, a hacer alguna manualidad, a trabajar más. O sea que busca, otros se inclinan a la angustia y a la depresión, ¿sí? Y se tiran a dormir o se abandonan. ¿Está? Entonces, el cómo cada uno lo vive, ¿sí?, lo que sí sabemos es que atrás del duelo queda un agujero emocional muy grande, porque es esto que decíamos, yo amo a tal persona que se fue, pero ese amor no vuelve. Entonces, el gran conflicto es, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a poder amar igual que amé a esta persona? Y seguramente que no igual. Lo que sí es verdad, que vamos a poder, porque nuestro corazón está preparado para seguir amando. Entonces, nadie cuando se va de una relación, ya sea por muerte, por separación, por enemistad, por lo que sea, puede llevarse consigo el amor que le tenía otro, como esta isla. No se lo puede llevar. Lo que sí sabemos, ¿sí?, es que esa persona va a tener que desarrollar un amor diferente. Porque nadie puede reemplazar a nadie. Por eso nos vemos cuántas situaciones traumáticas quedan atrás de personas que buscan, ¿sí?, se muere un ser querido y buscan otro para reemplazo. Y no existe el reemplazo. Lo que hay que hacer es sanar. Yo, cuando la gente llega con este conflicto, ¿no?, con los duelos y todo lo demás, suelo decirle, ¿no?, que y trabajamos en Memoria Celular Método Don Carlos, tenemos protocolos de trabajo para los duelos que realmente son impecables, son increíbles, porque es recuperar, ¿sí?, recuperarnos de esa pérdida. Y por sobre todas las cosas, salir del conflicto en el que quedamos en el duelo. Algunos se quedan eternamente, ¿sí?, en la negación. De hecho que, por ejemplo, y esto es muy típico en los niños, vieron que a los niños les solemos decir, ¿dónde está ese ser querido que se murió? Mamá, papá, o una abuelita, un abuelito. Y solemos decir, se fue con Dios. Y si se fue con Dios, algún día vuelve. Es la negación de la muerte como algo que es para siempre. Entonces, muchas veces vivimos la muerte, se fue al cielo. Y es quedarnos, decir que una persona que se murió se fue al cielo, es seguir quedándonos, ¿sí?, en la negación del conflicto, inconscientemente, por supuesto. Cuando decimos, y Dios se lo llevó, es, che, ¿cómo te vas a llevar lo que yo quería? Entonces, es quedarnos en ese, en echarle la culpa a otro. O nos podemos quedar con la culpa de que fuimos, de que no hicimos lo suficiente, o no le dijimos lo que le teníamos que decir, o justo se murió el día, ¿sí?, que nos habíamos peleado. Se murió y no le pude decir todo lo que lo amaba, o lo que la amaba, ¿sí? O justo nos divorciamos cuando yo estaba dispuesta a empezar a hacer terapia para salvar la pareja, ¿se entiende? O me fue infiel justo en el momento que yo esperaba, ¿sí?, decirle que yo iba a cambiar. Estas cosas, ¿sí?, en las cuales nos quedamos anclados en el duelo, lo podemos sanar. Y créanme que hay dolores muy grandes, pero el duelo más grande, ¿sí?, es el de esas pérdidas en donde esa persona, o sea, podemos estar preparados para despedir a nuestros padres, pero no estamos preparados para despedir a nuestros contemporáneos, hermanos, parejas, y mucho menos el dolor de los hijos. Entonces, hay dolores muy grandes, ¿sí? También es verdad que muchas pérdidas de trabajo, las mudanzas, también representan duelos y son también dolorosos. Y tienen las mismas etapas, ¿sí?, que el duelo de muerte, porque de alguna manera son pequeñas muertes, ¿sí? Yo sé que ya están entrando preguntas y ya sé que hay muchos oyentes preguntando cosas y me gustaría acompañarlos y dar las respuestas en este tema tan, pero tan importante como son los duelos que duelen. ¿Dónde duelen tus duelos? ¿Duelen todavía porque te quedaste en la negación, en la tristeza, en el enojo, en el remordimiento, en la culpa? ¿En qué etapa, sí, del duelo estás? ¿O te quedaste en la aceptación? Y bueno, ya está, ya ocurrió. Cualquiera de las etapas siempre tiene algo para seguir sanando, créanme. Así que, bueno, vamos a un pequeño cortecito y ya venimos con las preguntitas que me están haciendo los oyentes.
Hay un día. Es ese momento que al abrir el alma, sientes a Dios escribiendo tu destino. En el aire de Mantra FM 91.9. Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web, www.hayundia.com.
Y son las 20:34 en la República Argentina y estamos haciendo Hay un día con este tema, duelos que duelen. Y bueno, estamos aquí hablando, ¿no?, de las etapas del duelo, de cómo duelen. Y acá me pregunta Joana, ¿el duelo puede ser por alguien, por otro tipo de pérdidas? ¿Puede pasar por dejar un trabajo aunque haya conseguido uno mejor? Sí. Todos son duelos. Fíjate que, por ejemplo, también pasa con las mudanzas. Por ejemplo, a veces uno se muda de una casa alquilada a la casa propia o se muda a un lugar más lindo o más cerca de otro lugar que va a traer beneficios, pero sin embargo, siempre que dejamos algo, no te olvides que algo más dejamos. Dejamos amores, dejamos compañeros de trabajo, por ejemplo. A ver, yo un duelo importante que tuve que soportar fue cuando terminé mi escuela secundaria. Yo estaba estudiando pupila en una escuela y tenía un montón de compañeras. Y yo me iba a estudiar a una ciudad en donde la mayoría, ninguna iba a ir a esa ciudad a estudiar, era la única que me iba a esa ciudad, y fue un duelo muy grande, porque después toda esa gente no la volví a ver. Uno en los trabajos, aunque el trabajo sea mejor y te pagan más, dejas de ver compañeros, gente, y a veces también cuesta, ¿sí? Pasa como con una relación, ¿no? Vamos a suponer que uno tenía una relación con alguien que era tóxica. Cuando se muere, es una liberación. Entonces, también puede ocurrir que vos tenías un trabajo que fuera un trabajo donde tenías, qué sé yo, un jefe tóxico, una jefa tóxica, o tenías compañeros tóxicos, y decís, ¿cuándo me voy a ir? Es una liberación. Pero no se olviden que nosotros estamos siempre muy arraigados también al dolor. Y a veces lo que más nos cuesta soltar es el dolor, ¿sí? Acá dice Octavio, hace poco murió mi padre. Él nos abandonó a nosotros, la familia, hace 30 años. Nunca más supimos de él. Ahora me llega la información de su fallecimiento. No siento nada por él ni por la noticia. ¿Es una reacción esperable o el duelo está escondido? Octavio, vos ya lo habías sepultado a tu papá. Hace 30 años cuando vos decís, él me abandonó. Entonces, ya pasaste, ¿sí?, por el abandono antes de la muerte. Entonces, si él nunca apareció, vos ya lo habías matado. Me parece que él ya lo habías hecho el duelo. Entonces, hoy, y lo que sí puede haber es mucho enojo escondido, mucha ira, mucha bronca atrás del abandono, pero no de la muerte, porque que se haya muerto, si él ya se había muerto hace 30 años. ¿Sí? A veces cuando una persona, un padre, una madre, abandonan, dejan la casa, hay que ver también qué decía tu madre. Si querés, mandame un mensajito y contestame. ¿Qué decía tu madre cuando él se fue? Entonces, a veces nos dejamos llevar también por lo que uno dijo. Yo tengo muchos casos en donde después de una separación los hijos quedan como rehenes y el que queda con los hijos no deja acercarse al otro. Eso no es excusa tampoco, por supuesto. Pero bueno, habría que ver cuál es la historia, Octavio. Hecho, pero sí, es normal que vos ya no te haya pasado nada. Es más, hasta sería normal que digas y que reacciones con indiferencia, porque él fue primero indiferente, por lo menos desde tu punto de vista. No sabemos por qué, cuál es la razón del abandono. Lo que sí sabemos es que vos lo sufriste. ¿Sí? Bien, y acá se comunica Alexandra que dice, yo tengo una gran culpa y tristeza porque mi mamá falleció estando yo lejos en otra provincia. Creía estar preparada, pero me doy cuenta que no es así. Sí, Alexandra, este es un temita bastante común, ¿no? Es más, fíjate que cuánta gente, por ejemplo, cuando los padres se empiezan a poner grandes, no se quieren ir de vacaciones o no se quieren ir lejos porque tienen miedo que los padres se mueran, ¿sí? Cuando ellos están lejos. Y yo te voy a contar una historia, Alexandra, a vos y a toda la gente. Y esto un poco lo hablamos el otro día en el programa anterior, que si no lo escuchaste, te invito a escucharlo para que puedas entenderlo. A veces nuestra alma sabe a qué vino el mundo. Y nosotros tenemos esta cosa de creernos dioses de los demás, ¿no? Y los salvadores. Y a veces los padres necesitan, para poder morirse, desprenderse de primero de los hijos. Y esto lo vengo viendo en tantos casos. El otro día falleció justamente la mamá de una alumna y ella decía, parecía como que mi madre nos había ido preparando. Y nos decía, yo me voy al geriátrico, no quiero que ustedes me cuiden más. A la hija le decía, vos no vengas hoy, vos no vengas mañana. O sea, como que los iba alejando, ¿sí?, para poder ella desprenderse. Cuando nosotros estamos muy apegados, ¿sí?, a nuestros hijos, corremos el riesgo, ¿eh? Y yo cuando mi madre falleció, recuerdo que antes de entrar en coma, estábamos con mi hermana las dos al lado de la cama, y venía el cumpleaños de mi hermana, y ella le dijo a mi hermana, vos te volvés a tu pueblo, ¿sí?, festejá tu cumpleaños y dejate de pensar en mí. O sea, la mandó a festejar el cumpleaños. A vos te van a ir a saludar todas tus amigas, anda. Y yo estaba rindiendo en ese momento, estaba justo cursando el último módulo de masaje rítmico de medicina antroposófica, y me dijo, y vos te vas a estudiar y a rendir, porque tenés que aprobar. Y me mandó, y ella entra en una descompensación y muere. Es como que, quizás, Alexandra, tu mamá necesitaba que vos estés lejos para poder morir. Y bueno, acordate que la vida, ¿sí?, no nos pertenece. La vida está antes que nosotros, ¿sí? Entonces, vos también como ser humano tenías que hacer tu propia vida. Bueno, espero que esta reflexión te sirva y estés todavía, hayan pasado la cantidad de años que hayan pasado, no nos olvidemos, ¿sí?, que es un tema para sanar. porque nosotros en Memoria Celular siempre le decimos a nuestros alumnos que cada pérdida de ser querido deja un agujerito, y ese agujerito guarda con qué lo llenamos, con qué llenás vos. Entonces, si te quedás con la culpa, quizás si tenés hijos se la trasladas a tus hijos y los podés atar a vos, o les podés estar transmitiendo la culpa a otro. Entonces, yo los invito a todos los oyentes, ¿sí?, a atravesar sus duelos, ¿sí?, y a identificar en qué fase del duelo están, en qué quedaron, y qué agujerito emocional dejaron las pérdidas. Una vez una alumna, ¿sí?, me dice: ¿es normal con los años que tengo que nunca haya perdido ningún ser querido? Ella tenía todavía a sus padres vivos, tenía a sus abuelos, tenía a sus hermanos, tenía a sus hijos, tenía sus sobrinos. Nunca perdí un tío, una tía, nunca sufrí nada. Y entonces dice: ¿me tendré que preparar para esto? Y bueno, también es verdad que hay gente grande que dice: yo nunca perdí ningún ser querido. Y también vemos muchas personas que lo viven con mucho dolor. Hay una historia, ¿sí?, en el libro de Shakespeare, donde en el libro El Rey Juan, que Felipe se encuentra con Constanza y le dice, le cuestiona esto de: está tan tan triste, sigue sufriendo, sigue llorando, sigue padeciendo la pérdida de su hijo, porque su hijo no sabe dónde está, no vuelve, y no sabe si está muerto. Y entonces Felipe le hace una observación y le dice: ¿cuál es tu mayor sufrimiento? ¿La pérdida de tu hijo? ¿A qué te aferras más? ¿Sí? ¿A qué quieres más? ¿A la muerte de tu hijo? ¿A la pérdida de tu hijo? ¿O a tu propio dolor? Y este es el punto fundamental donde tenemos que pensar. Porque nosotros, al igual que esta Constanza, podemos estar sintiendo que este dolor, ¿sí?, nos acompaña a todos lados. Cuando estamos dolidos por este duelo, no nos olvidemos que el duelo nos acompaña a todos lados. Nos acompaña a los mismos lugares por los que íbamos con la persona que hoy nos duele su partida. Pero también ese dolor nos acompaña en los lugares donde esa persona no nos acompañaba. Y esta es la reflexión que quiero dejarles para que realmente podamos ir entendiendo, ¿sí?, entendiendo que si queremos realmente evolucionar y vibrar distinto en esta nueva era, en esta nueva época, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestros sufrimientos y también todos los agujeritos que nos han ido quedando por cada pérdida. Y bueno, los invito una vez más a los cursos de memoria celular, que son realmente fascinantes. Son cursos de 10 meses, y en uno de los primeros meses donde aprendemos esta terapia, uno de los primeros protocolos que aprendemos es justamente trabajar los duelos y sanar todos estos agujeritos emocionales que nos quedan cuando hemos perdido seres queridos, cuando nos quedamos, ¿sí?, en este sentimiento de abandono o de enojo, según en qué etapa del duelo hemos quedado, es como también todavía sigue operando. Y puede ser que todavía esté ahí haciendo ruidito. Así que yo los invito a este curso. Ahora el próximo miércoles vamos a comenzar un nuevo curso de memoria celular. Es de 15 a 19 horas de Argentina. Es dos miércoles por mes. El segundo y cuarto miércoles de cada mes va a continuar, ¿eh? Ahora arranca, comienza, mejor dicho, no arranca, comienza el día 15 de junio. 15 de junio a las 15 horas de Argentina, que son las 13 horas de Colombia, las 13 horas de México, de Perú, en Chile tenemos una hora menos, serían las 14 horas de Chile, y en España serían las 20 horas, las 20 horas, así que van a terminar a medianoche en España. Y bueno, y los invito a transitar este curso que realmente es fascinante. Y no solamente vamos a aprender a trabajar los duelos, sino que también vamos a aprender a trabajar nuestra relación con el dinero, vamos a aprender a trabajar, ir a encontrar los disparadores traumáticos de todo tipo de problemas físicos, mentales y emocionales. Porque justamente memoria celular es el registro que tienen nuestras células de todas nuestras experiencias vividas. Y no nos olvidemos que las experiencias vividas quedan ahí, marcando en nuestro inconsciente. Todas estas experiencias vividas, estos hologramas que guardamos, algunos hologramas lindos y constructivos y otros negativos, todos quedan actuando y quedan actuando en nuestro inconsciente. Y estas cargas, que se llaman cargas bioeléctricas negativas, que quedan guardadas en nuestro inconsciente, son los grandes disparadores para que luego, por más que queramos ir por un lugar, nos termina llevando por otro. Por eso es que muchas veces no nos damos cuenta cómo una historia dolorosa, ¿sí?, tiene atrás, ¿sí?, una historia de duelo, una historia de pérdida, una historia de que el tiempo pasa. Nos acostumbramos a la pérdida del ser querido y a veces hasta nos sentimos mal porque nosotros un día nos pudimos volver a reír, un día nos podemos volver a enamorar, un día nos pudimos volver a sentir bien. Pero sin embargo, sí, esa persona ya no está. Y hay que ver cuál es el agujerito emocional que nos dejó. Durante el curso, sí, trabajamos, como les decía, estos temas, pero también la relación que tiene con el dinero, ¿sí? A veces, cuando las personas se van de nuestra vida, nos dejan herencias, ¿sí?, de dinero o nos dejan deudas. También trabajamos todo esto en el curso de memoria celular. En el curso de memoria celular trabajamos todas nuestras sombras, todas lo que tiene que ver con nuestras culpas, con nuestros fracasos, con nuestras todas las sombras que llevamos en nuestra vida. El curso de limpieza y reprogramación de la memoria celular, método Goncalves, es realmente hermosísimo, hermosísimo, y los invito a transitarlo. A transitarlo como se transitan los duelos, a transitarlo como se transitan los procesos de sanación. En algún programa hemos estado hablando justamente de esto, ¿no? De que. Y así arranqué el mantra, ¿no? Con esta capacitación, con este programa. Sanar es transformarse, ¿sí? Es decir, que la sanación es un proceso donde tenemos que transitar. Tenemos que transitar. Cuando nosotros sentimos que sufrimos por algo, padecemos algo, por más que nosotros estemos buscando un camino espiritual, hay veces que hay cosas con que cambiando nuestra perspectiva alcanza. Pero nos damos cuenta que muchas veces, y de esto vamos a hablar en el próximo programa, por más que nosotros queramos hacer cosas distintas con eso que creemos o que está instaurado en nuestra memoria celular, no podemos. Entonces, ese es el momento donde hay que sanar. Y nosotros podemos sanar en sesiones individuales, pero es muy importante el curso de limpieza y reprogramación de la memoria celular. Primero porque vamos a estar con personas que están haciendo el mismo proceso que nosotros. Y segundo porque vamos a aprender todos los recursos y las herramientas que necesitamos para poder sanar. Muchas veces la raíz traumática de nuestro sufrimiento podría ser, como vimos hoy, un duelo, podría ser un abandono, podría ser un patrón de conducta que nos impusieron, podría ser un miedo a veces ni siquiera propio, a veces heredado. Podría haber sido una situación traumática que vivió nuestra madre durante su embarazo. Podría ser una situación traumática que aparece en nuestro cuerpo, una patología, y nos dicen que es heredada y que esto ya viene como patrón de conducta. ¿Y cuántas veces le echamos la culpa a los genes? ¿Y los genes son los responsables? Entonces, esa pregunta es una pregunta para contestarnos. Incluso cuántas veces vemos que repetimos una y otra vez los mismos patrones de conducta. Y repetimos una y otra vez. Es más, hoy estamos hablando de los duelos que duelen. ¿Y cuántas veces en las familias aparecen repetitivamente duelos en las mismas situaciones? Todos mueren de una patología, todos mueren a la misma edad, todos mueren en accidentes, todos mueren en muerte súbita o de corazón, ¿sí? ¿Y cuántas veces, ¿sí?, vemos, por ejemplo, cuántas mujeres enviudan a la misma edad? Estos patrones están guardados en nuestra memoria celular. Entonces, ¿duelen los duelos? Sí, duelen. Pero también duele cuando nos damos cuenta que venimos repitiendo los mismos patrones. Y por eso mucha gente viene y se acerca a los cursos de memoria celular para entender, para comprender y para aceptar su historia. Porque lo más difícil, ¿sí?, en la vida creo que es aprender a aceptar. Hay gente que se resigna, pero créanme que después de haber trabajado tantos años con memoria celular, me he dado cuenta que mucha, pero muchísima gente se queda siempre en el territorio del entendimiento desde un lugar mental. Pero cuando repetimos una y otra vez lo mismo, ojo, el patrón está instaurado en nuestra memoria celular. Y es ahí donde podemos ir a buscar ese disparador traumático para sanarlo. Así que los invito a los cursos de memoria celular, al curso que va a empezar el 25 de Sanar con la Inteligencia de Tus Células. También, si les interesa, el retiro que vamos a dar del encuentro con el ser a partir de la desvalorización, que va a ser en el mes de octubre. Todo eso y muchas cosas más en esta escuela Hay un Día que tiene para vos. Así que, bueno, espero que este programa, este tema, Duelos que Duelen, les haya hecho algún clic. Está para seguir sanando y seguir vibrando en la nueva conciencia. Porque esta nueva era, como les decía al principio, nos pide nuevas respuestas. Hoy vino una chica justamente a pagar el curso que va a empezar ahora la semana próxima y justamente me hacía referencia a esto, ¿no? Se van a terminar, la máquina podrá reemplazar al hombre en muchas cosas. Lo que sí nunca podrá reemplazar es en este trabajo de acompañar los procesos de sanación de los demás. Y como siempre digo, yo no tengo la gran, esta cosa emocional, ¿no? De decir, yo no trabajo, yo acompaño procesos y los hago desde el corazón y me llenan de alegría. Por supuesto que como todo trabajo uno gana dinero, pero no lo vivo como un trabajo, porque trabajo viene de laburo, ¿no? Viene de sufrimiento. Y la verdad que esto no produce ningún sufrimiento. Los saludo hasta el, gracias Claudio, gracias audiencia, los saludo hasta el próximo jueves, Dios mediante, vamos a hablar de creencias, los espero. Un abrazo y mi corazón, chau chau.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.